Buenas noches, mi nombre es Amanda Gallardo y hoy voy a estar entrevistando a Silvia Meléndez. ¿Cómo has estado durante esta pandemia, Silvia?
Bastante bien.
¿Y con quién te has estado quedando?
Ya la pandemia pasó, pero durante los tiempos más fuertes estuve en mi casa.
Ok, ¿y te has enfermado durante el trayecto de la pandemia?
No, gracias a Dios en ningún momento.
Ok, ¿y dónde resides?
En Guaynabo, hace 30 años.
¿Y a qué te dedicas?
Soy propietaria de una tienda de ropa, de mujeres, accesorios, carteras y en algunas ocasiones artículos para el hogar.
¿Y cuántos años llevas en este negocio?
Llevamos 21 años.
Wow. Cuando comenzó Escarcha, así es como se llama, ¿alguien te ayudó económicamente a empezar este negocio?
Pues no fue como que me ayudaron, pero sí, yo creo que todo el mundo me ayudó. Pero tuve unos pequeños préstamos que fueron devueltos o pagados inmediatamente. Ese fue como que la primera inyección, mezclado con unos ahorros míos.
Ok. Entonces, ¿cuántos...? Bueno, ya te pregunté. Entonces, ¿qué fue lo que te inspiró a abrir este tipo de negocio? Una tienda de ropa, de accesorios y ropa de mujeres. ¿Cuál fue tu inspiración?
En aquel momento yo estaba más inclinada a vender piezas vintage. Era la época en que estaban muy de moda los mahones de diseñador y tuvimos que entonces hacer una mezcla entre vintage y contemporary. ¿Y qué me motivó? Todo el amor por el fashion y el amor por las piezas vintage.
Ok, ¿eso actually siempre ha estado dentro de ti desde chiquita?
Sí, sí, siempre.
Ok, entonces, ¿cuántos años le tomó llegar a su más alto nivel de excelencia de escarcha? ¿Cuándo más vendía? ¿Cuándo más prosperidad hubo?
Yo te diría que 2017 fue María. 2015, 2014, 2016. Estábamos en nuestro peak.
Ok, brutal. Entonces, el huracán María arrasó Puerto Rico, como bien sabes, y afectó a todo el mundo. Pero tengo entendido, según tu historia cuenta, que Escarcha se encontró sumamente afectado. Y tengo entendido también que esta es tu única fuente de ingreso. Así que me gustaría saber más sobre cómo usted pudo manejar esa situación tan grave que afectó cómo usted vive. ¿Me puedes contar un poquito de cómo fue la experiencia de huracán Irma y María para ti?
Te voy a contar un poquito de cómo comenzó la tienda y por qué el daño de María fue a la misma vez tan impactante. Nosotros comenzamos con un local de 800 pies cuadrados. Luego, al partir de los años, 7 años quizás, tomamos el local de la derecha con otros 800 pies cuadrados, y ya para el 2013, cuando te dije anteriormente que hemos llegado al peak, era porque obviamente también habíamos crecido físicamente en estructura, y el otro espacio tenía 3.000 pies cuadrados, haciendo ese total. ¿Cómo me impactó? Pues nosotros, como tuvimos primero el huracán Irma, pues Amanda, no sé si recuerdas, pero antes de María vino Irma. Y nosotros nos preparamos en la tienda como para el primer huracán, el de Irma. Como realmente George había pasado hace tantos años atrás, supongo que muchos, al igual que yo, no estábamos tan conscientes de los daños de un huracán. De todas formas, yo tenía mis cristales que eran a prueba de tormenta. Pero como tengo puertas eléctricas, tuvimos que cerrar la tienda para Irma. Levantamos, desconectamos todo lo que sea sin temas de computadora, etcétera, cualquier caja que estuviera. Y la luz se tardó en volver una semana. Durante esa semana, lo que hicimos fue que las cajas que habían llegado nos las trajimos para la casa, pudiendo abrir el roll-up, el portón eléctrico que protege la puerta de cristal, a mano. O sea, lo desmontamos y se abrió a mano. Nos sacamos mucha de la mercancía, la más nueva. Estábamos ya empezando el season de Navidad. Y luego de eso, y veníamos a casa a trabajar y a tomar fotos, a trabajar con el social media, las redes sociales. E inmediatamente que llegó la luz, volvimos a la tienda. Pero la luz duró menos de 8 horas ese día. Así que cuando anunciaron María, no pudimos volver a entrar a la tienda.
Wow.
Obviamente, cuando María llega, porque todo el mundo se estaba preparando para María, no había oportunidad, todo el mundo estaba tratando de proteger sus hogares, sus negocios, sus autos. Cuando llegó María, nosotros no pudimos ir a la tienda hasta una semana después. Todo el mundo estaba trabajando con los daños en sus propios hogares. Y si habían personas que se dedicaran a trabajar en eso, definitivamente estaban ocupadas en otros tipos de negocios, empresas o tratando de despejar las carreteras. Lo que se sabe. Nosotros tuvimos daños por muchos lados. Tuvimos daños por el techo, porque en el edificio hay un segundo piso. Tuvimos daños por una de las vidrieras, que a pesar de que le pusimos tormenteras, igual logró romperse. Y tuvimos daños bien fuertes de inundación. Dale pausa. Esto no lo escucho. O sea que fue inundación por muchas áreas. Fue por el techo, por la vidriera y por el patio. Tuvimos una circunstancia que estaban fuera de nuestro control, que fue que el negocio que está a nuestro lado derecho había eliminado un muro que contenía la caída de sus desagües en nuestro negocio. Y como eso tiene un declive tan alto, obviamente todo el agua corrió para nuestro lado. Eso lo incluye es que las vidrieras del segundo piso también se rompieron y también entró agua que se nos metió a nosotros por el techo. Por ciertas áreas del techo, por los conductos eléctricos, más la vidriera rota. Intentamos ir lo más pronto posible, abrir los portones, porque no había electricidad, no teníamos planta. Y cuando logramos entrar a salvar, toda la tienda estaba dañada,
Wow.
repleta de hongo de pie a cabeza, o sea, desde el piso hasta el techo. La mercancía dañada, los muebles dañados, los ganchos, absolutamente todo, menos los enseres eléctricos, como pues todas las computadoras, el sistema de cobrar, todas esas cosas se pudieron salvar, porque ya las habíamos desconectado las habíamos desconectado para irme, y habíamos creado algo como para que no estuvieran los cables y nada de eso tocara el piso. Y lo habíamos dejado de esa forma, sin saber que iba a venir otro huracán. O sea que eso no se dañó. Todo lo demás absolutamente todo lo demás se dañó, porque la tienda es alfombrada al 100%, y al haber estado mojada, el hongo creció más rápidamente, subió, no había forma de quitarle el hongo a esa tienda que no fuera demoliéndola y volviéndola a levantar. Tenía muchas paredes en gypsum board, muchas divisiones, creando el área de los probadores, el área de las oficinas, dividiendo las áreas de la tienda. Era una tienda grande, todos años.
¿Más o menos cuántos metros cuadrados de grande es la tienda?
Lo mencioné anteriormente, son dos espacios de 800 y otro de casi 3,000.
Ok, gracias. Entonces,
pies cuadrados.
Ok. ¿Más o menos cuánto tiempo estuvo Escarcha sin vender, sin producir? Sé que ese es tu único ingreso, así que me imagino que fue bastante impactante.
Pues sí, pues como para todo el mundo, al principio no podíamos vender, excepto lo que fueron ferreterías y cosas de primeros auxilios, y ya todos sabemos cómo eran las filas. No habían empleados. Imagínate, o sea, tratar de sustituir cristales y materiales en ese momento era literalmente imposible. Todo el mundo tenía los letreros rotos, los cristales rotos. Aparte de que estuvimos sin luz hasta diciembre. Nosotros estamos en Caparra, en el área de Caparra Country Club. Caímos en un pocket, lo que ellos le llaman un bolsillo, que eran de las áreas que más se tardaron en que la luz regresara. Y vinimos a tener luz en la tienda en diciembre. Comenzamos a intentar volver a vender para aprovechar la Navidad en octubre, cuando monté la tienda en mi casa, porque era una emergencia. En ese momento, como el correo no estaba funcionando, nada estaba llegando a tiempo, era imposible recibir las órdenes, fui para Los Ángeles de viaje, hacer mis compras en persona, y cuando llegué de Los Ángeles con la mercancía conmigo, porque esa fue la función, ir, comprar, hacer redes sociales y traer la mercancía, me topé con que la urbanización no nos permitió continuar atendiendo a los clientes en mi casa, porque esto era un área residencial. Si hubiera sido para el COVID, hubiera sido diferente, no hubiera habido ningún problema. Trabajar en la casa fue la norma, pero en ese caso no nos lo permitieron.
Entonces yo le iba a preguntar cómo lograba notificarle a las clientas a través de las redes sociales que estabas vendiendo la mercancía desde tu casa si no había casi señal. ¿Usted tuvo señal?
Una vez, en mi casa llegó la luz en octubre 31.
Así que ya tenía wifi y eso.
Yo tuve luz en octubre 31. Ahí fue mentira. Fue de otra forma. Nosotros primero montamos la tienda en casa de una amiga mía, en Summit Hill, porque ella tenía planta, pero no estaba viviendo su casa. Y entonces ella me vio tan desesperada, todavía yo no tenía luz en mi urbanización, y lo que hicimos fue que cogimos la mitad de la casa de ella y la convertimos en una tienda. Y lo anunciamos en las redes sociales. No teníamos luz, pero teníamos la planta. Y ahí comenzamos a atender a los clientes. Poco a poco le íbamos avisando, pues ya sea por texto, lo anunciamos en las redes sociales. Me encargaba de que todos los días pasara una compañía de gas y nos volviera a actualizar los tanques. Como no había luz por las carreteras, nadie tenía horarios regulares, nadie salía de noche. Las muchachas tenían que regresar de día, donde pudieran ver, porque ningún semáforo funcionaba. O sea, trabajábamos cortas horas.
¿Y más o menos cuánto tiempo estuvo la tienda en casa de su amiga?
Exacto. Después de ese momento, entonces, mi amiga tuvo que regresar a su casa, así que yo tuve que volver a hacer toda la mudanza, crear otra logística, y ahí fue que decidí, una vez ya mi casa con luz, montarla en la casa. En ese momento es que me voy de viaje, y cuando regreso, el mismo día que regreso de Los Ángeles, me encuentro con que la urbanización había prohibido el paso a los clientes ese día. Sencillamente no los dejaban entrar.
Ok. Entonces, ¿qué medidas tomó luego? Porque, como ya he repetido varias veces,
intenté pedirle a la urbanización que tuviera un poco de compasión ante la situación y le expliqué con todos los detalles. No estábamos ocupando estacionamiento de ningún vecino, no era como que venían todos los clientes a la misma vez. Ni siquiera era que la gente estaba tanto en las de comprar ropa, pero sí ya se estaban preparando para la Navidad y querían comprar regalos. Así que tuve que en ese momento dejar de recibir clientes y empezar a buscar un local. Volví y guardé toda la mercancía, volví y acomodar todo, porque yo había acomodado mi casa como una tienda. Hasta el área de la cocina era el área de cobrar. O sea, yo había hecho como una especie de mudanza para que pudiéramos acomodar la ropa de una forma coherente, donde el cliente pudiera caminar y probarse en los baños. Ahí conseguimos que la compañía Casa Phoebus nos rentara un área en la parte, en el fondo de su tienda. Lo negociamos en base a porcentaje de venta, no como una renta, sino en base a todo lo que se vendió, ellos cobraban un porcentaje. Obviamente terminé pagando más de renta por el porcentaje de lo que pagaba en mi negocio, que continuaba cerrado y destruido. Ya se estaba empezando poco a poco a quitar las alfombras, empezar a demoler. Fue el primer paso de la construcción. Mientras se trabajaba con los seguros, nos informábamos con todas las ayudas federales, todo teníamos las manos llenas. Y entonces ahí estuvimos en Febu hasta la Navidad, hasta el 30, hasta Reyes. Yo no lo pude trabajar por completo porque entonces yo tuve dos emergencias debido al estrés que yo pasé tan fuerte. Me lastimé la dentadura y antes de que llegara la luz ya yo había estado en una emergencia en un dentista de los pocos que tenía planta, y en diciembre caí en el hospital de nuevo con otra infección por la presión que le causé a mi dentadura después de la mudanza.
Ok, ¿y el gobierno en algún momento ofreció ayuda para los dueños de...?
Después de eso también tuve otra mudanza.
¿Otra después de Casa Phoebus?
Sí.
¿A dónde?
Después de Casa Phoebus, cuando se acabó la Navidad, entonces conseguimos otro local que también nos rentaron un área de la tienda en San Patricio Plaza, un bike shop. Era un negocio de bicicleta, de deporte, y era de varones porque estaba dirigido a ese público, que obviamente también fue un poco difícil para las clientas querer ir ahí y encontrarse con que había un ambiente donde no eran nada más ellas, mujeres, comprando. Ahí estuvimos hasta que pudimos abrir la tienda en mayo 20. Intentamos poder abrir antes de Madres, pero no pudimos. Estuvimos 8 meses sin operar en el local. Simplemente de lado a lado y en los bazaars, que ese año hicieron mucho, porque mucha gente estuvo en mis condiciones, otra gente pudo abrir, pero algunos negocios también tuvieron que cerrar y los bazaars ese año fueron de mucha ayuda.
Así que en 8 meses se realizaron 4 mudanzas de la tienda, primero la casa de tu amiga, Después, Casa Feus.
Sí.
Después...
La casa de mi amiga en Summit Hill. Después, mi casa. Luego, Casa Feus. Y luego, el Bike Shop. Okay. En San Patricio.
Entonces, lo que le iba a preguntar anteriormente era que si el gobierno le otorgó ayudas a los pequeños negociantes durante esos tiempos de María, y si usted se pudo beneficiar de esas ayudas, o si tuvo que responder por su propia cuenta los daños que sufrió su negocio.
Lo primero que empezamos a intentar es la lógica, el seguro que nosotros mismos tenemos, antes de esperar algo del gobierno. Porque sabíamos que esto había sido totalmente... Había cubierto la isla completa. Pero los seguros tienen... Primero, nosotros no teníamos business interruption. Era algo que... Es una parte de los seguros que inclusive ya ahora le eliminaron. Que es bien alto el porcentaje. El pago de eso es bien alto. Y muchas veces no justifica porque una catástrofe de esta forma no pasa a menudo. O sea, no teníamos eso. Teníamos la tienda asegurada para una especie de, pues, que un robo, un daño. Teníamos la mercancía asegurada, lo que más o menos le llamamos un on-hand y lo que son equipos. Pero nunca, nunca nos imaginamos que íbamos a tener una pérdida completa. Así que no estábamos asegurados por una pérdida completa. No estábamos asegurados como si hubiera sido un fuego masivo, y prácticamente eso fue lo que fue.
Entonces, ¿tuviste que responder por tu negocio de forma privada?
Sí, porque... Nosotros a la misma vez estábamos intentando todo lo que fueran las ayudas, los préstamos de FEMA, trabajando con nuestro seguro, a la misma vez que nos estábamos mudando, a la misma vez que estábamos pagando la renta de mi negocio, porque yo no pude dejar de pagar la renta, porque eso haya sucedido. A la misma vez que, como nosotros no estamos en zona de inundación, el seguro de nosotros no nos cubre. Para haber tenido algo más efectivo, hubiéramos tenido que demandar al negocio que quedaba al lado de nosotros, que fue el porcentaje más grande de inundación. De los daños fue debido a eso. Con los daños que nosotros tuvimos, del techo y de los cristales rotos y el agua que entró por los lados, hubiéramos tenido un daño que nos hubiéramos podido recuperar mucho más rápido. No fue el exceso de agua. Entonces, las pulgadas de agua.
¿Qué medidas tuvieron que tomar para poder poco a poco recuperar lo que era escarcha?
Pues como te expliqué, como nosotros fuimos creciendo, yo fui trabajando bien duro. Todo el mundo que me conoce sabe que yo estaba ahí trabajando 24/7 prácticamente. En ese momento no pensaba que la construcción se iba a tardar tanto, porque ahí fue que realizamos que no habían contratistas, no habían trabajadores, no habían materiales, no había nada. Así que todo era cuenta gotas y todo era mucho más lento. Ellos te dicen que se van a tardar 5 meses, se tardaron mucho más. A la misma vez que estoy pagando la renta, luego nuevamente estoy pagando luz, porque la luz llega a la tienda en diciembre, así que ahí tengo que comenzar a pagar la luz de la construcción. Originalmente estábamos trabajando con una planta de 5 kilos y tenía los gastos de los negocios más los gastos del negocio, o sea, los gastos del negocio físico, o sea, en la número 2 en Guaynabo, y teníamos los gastos de los diferentes lugares que estábamos rentando. Era un doble gasto, y una cuarta parte de las ventas era lo que hacíamos. Así que sí, definitivamente decidí continuar con el negocio pensando positivamente Y ahí fue donde cogí un préstamo de manera independiente, ya que el de FEMA no se me fue autorizado. Y tampoco tuve ninguna ayuda que fuera tipo regalía. Eso no existió en el huracán María. Eran préstamos de FEMA. Así que tuve que sacar un préstamo de 200 mil y poner mi casa de colateral con un gravamen. Era bien difícil también en esa época hacer negociaciones en los bancos. Todo era triplemente más difícil.
Y entonces, ¿por qué FEMA le denegó esa ayuda?
El FEMA estaba exigiendo unas empíricas casi perfectas. Y si aparecía cualquier rastro de alguna deuda X que yo tuviera, y aunque la única que a mí me apareció tenía una explicación, y fue con una American Express, y yo tenía todos los files y toda la situación que se pasó, esa sola mancha en mi crédito me hizo que me lo denegaran. A pesar que el resto de mi historial de crédito, que crédito es credibilidad, apuntaban a que tenía un récord, vamos a decir, muy bueno por no llegar a excelente en mis pagos. Pero no, me lo denegaron.
Entonces, luego de todo ese trayecto de cuatro mudanzas en 8 meses, los bazares, recuperando un poco de los ingresos, ¿cuánto tiempo después de que Huracán Irma y María azotaran en Puerto Rico se pudo volver a reabrir y reconstruir Escarcha y tener una gran apertura nuevamente?
En la apertura, que no fue gran apertura porque no hubo ni tiempo, pero la apertura fue, y de hecho no abrimos a un 100% de la tienda montada, pero en un momento que teníamos que abrir. Eso fue en noviembre, mayo 22, nos perdimos el segundo holiday más importante de la tienda. El primero es Navidad y el segundo son las madres con las graduaciones, las primeras comunión, todo eso. Ese es nuestro segundo season más importante y ese prácticamente ya no los habíamos perdido porque vinimos a abrir al final del mes. Sin contar que mucha gente en lo que va realizando hasta pensaron que estábamos cerrados. O sea que aunque tuvimos la apertura y lo anunciamos, no fue el impacto del comeback que nosotros estábamos esperando. Mucha gente nos dio ya por cerrado. Así que sí, fue bien cuesta arriba. Fue cuesta arriba volver a los números, volver a traer al cliente. Durante esa época de María, también hubo un boom de negocios cibernéticos como líneas, ¿cómo se llama? Páginas de website que la gente montó para vender en sus casas. O sea que también hubo más competencia por un lado. Y mientras nosotros estábamos cerrados, realmente teníamos todas las de perder.
¿Y qué fue lo que le motivó a seguir con la tienda?
Porque nos iba muy bien. Como nos iba tan bien, pensamos que nos íbamos a poder recuperar, que íbamos a tener que volver a trabajar bien fuerte, porque lógicamente cuando uno tiene un negocio, uno tiene una inversión y uno tiene que tratar de recuperar esa inversión para empezar a tener lo que le llaman unas verdaderas ganancias. Lo otro es, pues, que la rueda corra. Pero ganancia es cuando tú dices, ya sal de parte de mi inversión y ahora estoy realmente ganando en base a la mercancía y en base a las ventas. Como nuestros números iban tan bien hasta ese momento, teníamos la fe de que íbamos a poder cumplir con el término de mi préstamo, que era de 3 años. Era un pago de 3 años de $10,000 mensuales, de los cuales si yo podía cubrir los $10,000 mensuales, pues no tenía que pagar los intereses. O eso, no, eso era con los intereses. 10,000 en total, 8,000 es el pago y $2,000 eran intereses. O sea que aparte de mi renta, mi luz, mi nómina, mis gastos personales, como pagar mi casa, mi auto y todo lo demás, plan médico, etcétera, al no volver a tener el mismo número de ventas, pero sí teníamos los mismos gastos y más, y tuvimos todos esos gastos dobles durante esos meses, no me pude recuperar. Intenté, siempre pagaba los intereses, pero no lograba darle el principal a ese préstamo que tenía mi casa de colateral.
Luego de que el huracán haya impactado a Puerto Rico y afectado a todo el mundo, ¿cuál fue la respuesta de su empleada en la tienda y sus empleados? ¿Estaban dispuestos a volver a trabajar? ¿Estaban un poco reservados porque no tenían agua, luz, tenían dificultades en llegar al trabajo? ¿Cómo fue esa respuesta?
Pues tuve de todo. Cada una de las muchachas y muchachos tenían diferentes circunstancias en el área de cómo les afectó el huracán. Hay gente que le llegó la luz más rápido. Hay otras personas. Yo tuve una de las muchachas que trabajaba en la tienda que estuvo 8 meses sin luz. Como todo, tuve renuncias. Hay personas que le surgieron oportunidades de irse a trabajar a Estados Unidos. Y sí, se me fueron piezas, gente importantísima, a Estados Unidos, que no regresaron. Tuve gente que se fue a trabajar a otras tiendas más pequeñas, donde la luz también llegó más rápido que a escarcha y la tienda no se afectó tanto físicamente. Y tuve un grupo que fue súper fiel y se quedó, a pesar de que estaban cobrando menos porque tenían menos horas, se quedaron con nosotros, se quedaron a mi lado.
Y en esos momentos en los que no tenías empleados apoyándote tan directamente, ni el seguro, ni los préstamos, ¿cómo tú te estabas sosteniendo tú misma en tu vida personal y cómo estabas manteniendo la tienda abierta todavía? ¿Cómo tú pagabas esa renta? ¿Cómo tú pagabas tu auto, tus gastos personales? ¿De dónde usted estaba sacando ese dinero para mantenerse?
El banco ofreció un servicio en ese momento, una ayuda, donde te extendían 3 meses de tu hipoteca o de tu auto, dependiendo del banco y si tenías la casa al día, la hipoteca al día. Te ofrecían 3 meses, esto fue con el Banco Popular en ese momento, y esos 3 meses se te añadían al final de tu hipoteca. O sea que yo lo que es así, si debía 12 meses, después ibas a deber 15 meses.
Ok, y entonces en los momentos...
Eso me ayudó bastante, y aparte de decir, perdona que te interrumpa, tuve que sacar mis ahorros, tuve que tomar dinero prestado de varias amistades. Tuve la ayuda de mi pareja en ese momento. Y así, sí, pero todo era prestado.
Y me imagino que pues eso le tuvo que haber causado mucha ansiedad y estrés, porque sabemos que las amistades, pues, cuando nos ayudan, están ahí de buena fe y de buen corazón, pero me imagino que eso en la parte de atrás de tu cabeza pues te causa un poco de ansiedad, y sé que caíste en el hospital debido a la presión que estabas causándole a tu dentadura. Esos daños que se causó en la dentadura, ¿el plan médico los cubría?
El plan médico cubre la emergencia en el hospital, en el caso que tuve la emergencia en diciembre. Pero lo que primero me sucedió, que fue a las 2 semanas, Pues prácticamente después de ver los daños de la tienda, que fue como a las 2 semanas, todo eso, tratamiento dental, no lo cubre el plan. Eso lo tuve que pagar al momento porque así trabajan ellos. Tú no puedes hacerte un trabajo y pagarlo después. Y era inminente, me lo tenía que hacer.
Ante los daños que sufrió Escarcha, ¿cómo respondió su préstamo personal y cuánto tiempo tomó para que usted pudiera utilizar ese dinero para la remodelación y reapertura?
El seguro también es bien complicado porque tienen que mandar muchos inspectores, que esos inspectores eran contratados de otros países porque no habían suficientes. Fueron muchas visitas y a veces venía un inspector, te mandaban a guardar absolutamente todo lo dañado. O sea que yo tuve que conservar y hacer unos inventarios. Tuve que conservar toda la mercancía dañada, todo, todos los muebles, todo, todo lo dañado, para que ellos pudieran venir y verificar. Eso tomó también meses. Lo que hicimos fue tratar de acumular todas esas cosas en un área de la tienda para poder ir trabajando y despejando un poco el área, porque era también imposible trabajar con ese hongo. Hacía daño. Teníamos que trabajar cerca para hacer el inventario de los daños de la puerta principal, donde había un poco de ventilación natural. Era tan complicado los inventarios y todo lo que los seguros te pedían. Eso podía tomar. Era eterno. Y no solamente eso, conservar todo lo dañado. Alfombras. Ya te dije, los pies cuadrados. Así que imagínate las alfombras, los muebles dañados. Todo, todo, todo teníamos que tener la prueba. Y después de que alguien te hacía un reporte, esa persona por alguna razón regresaba a su país y teníamos que volver a traer a otra persona. Y para hacerte el cuento un poco más corto, finalmente se hizo el reporte, se aprobó y el seguro nos cubrió casi a la totalidad de lo que estábamos asegurados. Pero eso realmente me cubrió en gastos reales, digamos que la mercancía, nada más.
Así que los daños estructurales de la tienda
No.
no fueron cubiertos y tuvieron que salir de su propio bolsillo o de préstamos de amigos y familiares.
Sí.
¿Y más o menos cuánto tiempo tomó esa reconstrucción?
El cheque del seguro, el préstamo personal y lo hice en febrero. Y yo, si mal no estoy, pero tengo todos esos papeles. Casi al mismo tiempo fue que me entró el cheque del seguro. Que lo utilizamos realmente para inversión de la mercancía o para ir pagando lo que me habían prestado para poder invertir durante los meses que estuvimos trabajando en los 4 locales.
Okay, pero más bien me refiero al periodo de tiempo que tomó realizar la reconstrucción, de el tiempo de trabajo, de.
La construcción, pues, de octubre a mayo.
7 meses.
Sí, la tienda estuvo cerrada 8 meses.
Y esos 7 meses que me está diciendo de octubre a mayo, estaba bajo reconstrucción y
Sí.
remodelación. Y por eso hubo las 4 mudanzas.
Todo eso.
Okay. Me gustaría escuchar un poco sobre cómo se encontraba la tienda por dentro, luego del huracán, cuando logró entrar a la tienda después de María, que yo tengo entendido que estuvo cerrada después de Irma, hasta una semana después que fue que lograron entrar, que hubo luz por 8 horas y ahí de nuevo se fue la luz y llegó María y estuvo cerrada de nuevo. ¿En qué estado se encontraba la tienda por dentro cuando finalmente lograron entrar?
La tienda estaba totalmente llena de hongo. Todo, todo. El piso, los muebles, la mercancía, los ganchos, las paredes, la ropa. Obviamente las computadoras se pueden salvar. El gypsum board coge. El olor era insoportable. No se podía ni estar adentro. Los propios inspectores, que fueron como tres durante esos meses, no aguantaban estar adentro. Y se ponían una mascarilla y tratábamos de hacer el trabajo lo más rápido posible.
¿Y cómo desecharon de todo lo que estaba afectado por el hongo? Porque yo sé que el hongo eso viaja por el viento, las esporas del hongo.
Pues por eso mismo se tuvo que cambiar todo, porque también parte de la tienda tenía lo que le llaman un techo falso. O sea, tuvimos que reconstruir, volver, vaciar la tienda completa, tumbar todas las paredes, probadores, todas las divisiones, todo lo que tuviera que ver con gypsum board. Como nosotros estamos en la número 2, no estamos dentro de un mall cerrado y tenemos acceso a un patio, pusimos todos los escombros ahí porque, como te digo, los del seguro querían ver prácticamente todos los daños. O sea que para adelantar un poco la preconstrucción, que lo que se trata primero es de vaciar la tienda, despegar las alfombras, que era lo más que contenía el hongo, y seguir sacando todo, igual no lo podíamos botar, lo teníamos que dejar atrás, en el patio.
No te llegué a preguntar si en tu casa llegaste a tener daños estructurales.
En mi casa, gracias a Dios, yo diría que básicamente nada, y mucho más en comparación con los daños que muchas personas tuvieron. Yo no tuve una ventana rota, no tuve inundación. Yo tuve los daños de la naturaleza, la vegetación, las palmas que se doblaron, cosas que realmente no significan nada. No. Y la luz me llegó en un mes y medio, que también me siento, en ese lado fui afortunada.
Okay, así que mayormente los daños que usted sufrió fueron directamente a su negocio.
Fueron a mi negocio, sí. Y lo otro era pues el trabajo físico, el trabajo de montar una tienda en otro lugar y en otro lugar. Y sí, cuando la intenté montar en mi casa, tuve que hacer muchos cambios, pero no fueron que el huracán me hizo daño. Fue que tuve que hacer muchos movimientos para poder colocar la tienda en mi casa.
Ok, aparte de los daños económicos y estructurales que sufrió la tienda Escarcha, ¿usted sufrió daños emocionales?
Definitivamente, fueron momentos desesperantes. Por eso fue que me afecté tanto la dentadura. Fueron momentos de mucho cansancio, de mucha desesperación, de intentar, de tomar decisiones si continuaba o no continuaba con el negocio. Si debía quedarme en Puerto Rico, si debía mudarme, intentar comenzar otro negocio. En ese momento estaba comprometida para casarme y mi pareja tuvo, ellos fueron uno de los que tuvieron que mudarse por el cierre de Nordstrom por un tiempo y lo trasladaron. O sea, la pareja, dale corte, ¿sí? Porque, sí, discúlpame. Aparte de eso, todo el impacto que fue en los cierres de los negocios y las familias mudándose, reubicándose, tratando de tratar de llegar a una normalidad lo antes posible. Tuve que romper mi compromiso porque el hijo de mi pareja tuvo que mudarse debido a esas compañías que hicieron traslado. Y su mamá se tuvo que mudar y él tenía que ser parte del proceso de su hijo. Y sí, entre yo tratando de salvar el negocio y él tratando de mantener una estabilidad conmigo y con su familia, toda la construcción, sí, definitivamente todo esto nos afectó y rompimos el compromiso. Sí.
¿Y encuentras que eso te atrasó más en que Escarcha se pusiera en pie de nuevo y en la excelencia de la tienda?
son contratiempos emocionales que quitan, que desgastan a uno como persona. Pero no. No, yo lo que hice fue que me dediqué a trabajar al 100% más de lo que usualmente trabajaba. Tenía más tiempo libre. Tenía un poco menos de responsabilidades. Y lo que hice fue tratar de recuperar el negocio para ver si lograba cumplir con ese préstamo que había cogido.
Okay, ¿y tomaste medidas alternas de trabajo que nunca habías tratado anteriormente para mejorar las ventas? ¿Hiciste algo nuevo? ¿Trataste algo nuevo?
Cabrona, no sé, ya es de nuevo.
En el 2021, el gobierno federal otorgó unos fondos para pequeños comerciantes de San Juan. ¿Consiguió la ayuda para obtener esos fondos o no pudo?
En el 2021, ¿verdad? Supongo que no quieres hablar de la pandemia, porque estamos en el tema de María. Pero sí, lo intenté. Lo seguí intentando, lo intenté por un año. Tengo también todos los récords de eso. Había una parte donde si todavía tenías un poco de un balance de alguna deuda con Hacienda, no se te era otorgado. Y aún así, aunque tú ofrecieras con esa misma ayuda saldar la deuda y tener tu sobrante, no se me fue otorgado. De hecho, fue un año completo de diligencia, de envío de documentos, envío de papeles, envío de todas las pruebas de lo que yo había pasado, explicándole a ella genuinamente que yo había sido una persona que sí estaba afectada por lo de María y que no me había podido recuperar y que no había podido ni siquiera abonar al principal de ese préstamo. Yo pago todos los meses la mensualidad de los intereses.
Así que ahora mismo estamos en una pandemia o relativamente saliendo de ella y aún no se ha podido recuperar el de María, y eso es sin contar lo que se perdió durante la pandemia.
Correcto.
Si puedes elaborar un poco sobre las pérdidas de la tienda por la pandemia, por encima de las pérdidas de María que aún no se han recuperado, se lo agradecería.
Ya cuando el 2019 había sido un año donde estábamos empezando a sentir que íbamos a poder cumplir con todos los gastos. En la pandemia, obviamente, las reglas del juego cambiaron. Trabajar desde tu casa era permitido. Nadie te iba a botar de la urbanización y a dejar que los clientes no entraran. Recibimos la ayuda de los PPP. Recibimos la ayuda individual como persona. Y sí se me fue otorgado un préstamo personal para gastos del negocio. Con eso fue que nosotros pudimos sostenernos durante el tiempo y todos los daños de la pandemia, porque fue bastante el tiempo que las ventas nunca volvieron a ser las mismas. Y fue bastante el tiempo que estuvimos cerrados. Y fueron muchos eventos. Por ejemplo, muchas de las cajas que llegaban de justo en ese momento que cerraron, si tú tenías cajas, 15 cajas que estaban de camino en UPS, esas cajas no se te entregaban, porque las reglas de UPS era que cada que iba para un centro comercial, sea grande, pequeño, street mall o cerrado, esas cajas regresaban inmediatamente a Estados Unidos. Y mientras también en Estados Unidos esos negocios de suplidores estaban cerrados. O sea, que toda esa mercancía que se quedó en el aire, que no estaba ni allá, o sea, estaba allá en un almacén y no la teníamos acá y ya estaba paga, porque todo lo que entra a la tienda se paga antes, se quedó en el aire y para tú volverla a recuperar tenías que pagar el envío doble. El primer envío y el segundo para que volvieras a recuperar la mercancía. Eso fue entre todos los contratiempos que tuvimos.
Okay. Entonces, si fuera a presentarse de nuevo la noticia de que a Puerto Rico va a llegar otro huracán, ¿de qué manera, con tu experiencia con Irma y María, te prepararías de una manera diferente para este huracán inventado?
Bueno, lo típico, primero estoy bien asegurada. Continuamos con que obviamente las inundaciones no cubren el seguro por no ser zona de inundación. Estoy trabajando todavía con el laboratorio para que hagan el muro que ellos derrumbaron, que pertenecía a la propiedad donde se encuentra el negocio. Planta, porque ahora mismo tenemos unas plantas auxiliares que es donde podemos operar si se nos va la luz. Pero sí estamos pensando entre otra oficina que queda en el edificio y nosotros poner una planta que sea automática, un poco más grande. Pero por lo menos con dos plantas que tenemos pequeños podemos trabajar. Cambiamos obviamente todo lo del seguro. Y tormenteras.
Entonces, ¿qué dirías que has aprendido de estos eventos y contratiempos que le han sucedido a su negocio y la raíz de sus ingresos?
Que debía haber cerrado en el momento de María. Eso es lo que aprendí. No, que aprendí que hay que estar bien preparado. Que uno no puede esperar que el gobierno te resuelva. Que todos tenemos que tener plantas, todos tenemos que tener tanques de agua, todos tenemos que tener tormenteras. Todos tenemos que estar bien preparados. No hay de otra.
Entonces, Silvia, ¿usted piensa que el gobierno le falló al pueblo de Puerto Rico y a sus pequeños negocios locales?
Yo pienso claramente que los fondos federales que fueron otorgados a Puerto Rico desde el momento del huracán y que fueron apenas los empezaron a ofrecer el 2021, fue un grave error. Que no han evaluado los casos con una verdadera justicia. Estoy segura que muchas personas que no tuvieron los daños que yo tuve recibieron el apoyo. Que como todo, aquí todo es por contactos. Y yo estuve haciendo las cosas quizás de una forma muy honesta. Si tenía esa situación con la American Express en ese momento, expliqué las razones, expliqué que estuve en un cargo y estaba dispuesto a pagarlo. Pero lo hubiera pagado con el dinero del préstamo de FEMA. Nada. Que todo ha sido bien cuesta arriba, que nadie se esperaba nada de esto. Nadie esperaba dos huracanes en uno corrido detrás del otro. Todos teníamos familiares en Florida, todos los puertorriqueños tenemos familiares en Florida y Irma continuó para Florida. Eso nos mantuvo como que bien ocupados, pendientes de lo que estaba pasando en Florida cuando inmediatamente nos cayó un huracán en Puerto Rico. Cuando Irma llegó, y gracias a Dios el impacto fue leve, siempre el sistema eléctrico y el sistema del agua que están unidos se daña. Pero aquí en Puerto Rico se daña hasta con una tormenta tropical. Cuando María continuó con la trayectoria de Miami, pues si ahí tenemos muchos familiares, pues en mi caso sí tengo a mi familia. La mitad de mi familia vive en Gainesville y estuvimos todos muy pendientes de ellos porque el huracán allá hizo más daños y tuvieron que irse a refugios porque las casas allá no son como las casas en Puerto Rico que están construidas en cemento. Y te diría que se nos fue todo ese tiempo pendiente de los daños de Florida para entonces inmediatamente tener unos días y prepararnos para María, que venía definitivamente no había duda, yo no tenía duda de que venía a hacer unos daños graves. ¿Cuál fue tu pregunta?
¿Qué sentimientos sentías mientras el huracán estaba pasando, huracán María? Luego de ya haber pasado Irma, así que ya habían unos daños físicos y estructurales, ¿cuáles eran tus sentimientos en el momento que huracán María estaba pasando y tú estabas en tu casa? ¿Qué pasaba por tu mente? ¿Cuáles eran tus emociones?
Pues ya en Irma habíamos tenido la experiencia de que la luz se había ido. O sea que entendía que en María, pues nunca imaginé que se iba a ir la luz completamente en todo Puerto Rico, como sucedió. Sabía que iba a ser impactante. Pero yo estaba consciente que en la tienda no iba a llegar la luz rápidamente, porque ese bolsillo de esa área de Caparra siempre ha existido. Lo peor en María fue el tratar de conseguir gente y llegar al negocio cuando todos los primeros días, la primera semana, estábamos con el impacto de resolver cada cual las cosas personales de su hogar, donde muchas de las personas se fueron a mover árboles y cosas porque no habían empleados suficientes. Y ese trecho de tiempo, ese espacio, antes de yo volver a entrar a la tienda, sí me tenía un poco angustiada, pero nunca imaginé que el daño iba a ser tan grande antes de abrir el roll-up, por una semana. No tenía el conocimiento de lo que era una inundación y de lo que era la velocidad con que el hongo se apoderaba de todo. Nunca lo había vivido antes. Así que sí, yo creo que nunca no me he recuperado del todo. Yo creo que hasta para buscar las cosas, los documentos que me pediste, las fotos que me pediste y todas esas cosas, hasta lloré en un momento dado viendo las fotos de todos los daños de la tienda y pensar que todavía estamos bregando con el COVID y con todas estas cambios de horario, porque la pandemia no solamente tuvo un cierre, también tuvo unos horarios donde afectaron mucho las ventas. Todo iba en contra. Muchos negocios han salido mejor. Y en el caso de nosotros, pues, nos tocó lo contrario. Pues mira, de tanto... Esto no, yo no quiero sonar derrotista, porque esto no se trata de derrota. Esto se trata de realidades y de ser un poco más pragmático. Yo me di cuenta que en María yo estaba afectada y muchas otras personas tuvieron la oportunidad de crear estas páginas de venta y salieron mucho más pequeñitos negocios de venta de ropa. Luego, durante la pandemia, ocurrió exactamente lo mismo. Todo el que se quedó en su casa decidió hacer lo mismo. Vender ropa, hacer accesorios, crear accesorios, hacer mascarillas y vender desde su casa. Todo se fue un poco saturando. Y lo que a mí me gusta de la moda no es solamente el hecho de vender, comprar un trapo y vender. Nos gusta mucho dar el servicio de vestir al cliente, de aconsejarlo. Es más como ayudarte a vestir completamente. Desde los accesorios, y si te tenemos que ayudar a conseguir los zapatos, hasta lo hacemos. O sea, damos ese servicio de darte toda o sea, elevar el vestuario que ya estás comprando en la tienda. Casi como terapéutico, lo que nosotros hacemos con nuestra clientela. Y eso, pues, por las circunstancias y el cambio, ha sido mucho más dramático. La gente aprendió a comprar en Amazon y aprendió a comprar en todos lados. Y si ya las nuevas generaciones lo hacían, de momento se convirtió en que todas las generaciones estaban comprando por internet. Y no es que yo no pueda vender por internet, pero es muy difícil y lo hago. pero es muy difícil mantener un negocio del tamaño de nosotros y volver a continuar y hacer los mismos números. Ha sido bien difícil porque también tuvimos muchas renuncias durante la pandemia. Y la gente, no sé por qué, se quedaron con la sensación de coger las cosas con más calma. Pues ese efecto emocional que hizo la pandemia, Mariano había estado muy retirado de nosotros cuando enseguida tuvimos lo de la pandemia. Así que para mí ha sido devastador. Yo no tengo otras palabras como decirlo. No me he recuperado. Ni económicamente, ni emocionalmente. Ni siquiera siento la misma inspiración o el amor hacia mi negocio. Pero tengo que continuar.
Ok, pues muchas gracias, Silvia. Eso concluye nuestra entrevista de hoy. Tengo que hacerle unas preguntas de seguimiento al contrato que habíamos firmado. ¿Usted está dispuesta a que se utilicen imágenes, presentaciones o publicaciones sobre esta entrevista que sean archivadas en el Archivo de Respuestas de Emergencias de Puerto Rico, en el Laboratorio de Acción Humanística y en la Biblioteca General de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Mayagüez?
Totalmente de acuerdo. De hecho, me parece súper interesante este proyecto que tu profesora les escogió, que sirve como una especie de referencia cuando otras personas quieren hacer unos estudios de situaciones de catástrofes naturales o impactos y cómo reacciona el gobierno y cómo los negocios se afectaron. De verdad que me parece un trabajo bien interesante. No tengo nada que esconder, o sea que cualquier documento que ustedes necesiten, yo lo puedo otorgar. Y de verdad, Amanda, que agradezco que me hayas preguntado si quería colaborar en este trabajo tuyo de la universidad. Porque yo creo que es importante que, estoy segura que yo no soy la única persona que todavía no se ha recuperado. Estoy segura que sé de muchas personas que inclusive tuvieron que cerrar. Y sé que ha habido un poco de injusticia ante los requisitos de la ayuda y ante los fondos federales que realmente fueron otorgados para suavizar un poco el impacto económico, el daño que las personas tuvieron, y especialmente cuando uno lleva años trabajando y somos un negocio pequeño, pero de eso dependen muchas familias. Pero yo en ese momento tenía 15 empleados. Así que gracias, Amanda. De verdad que este proyecto me parece muy bonito.
Gracias a ti por su tiempo y por sus respuestas honestas. Y espero que pronto puedas recuperarte. Y espero que Escarcha siga hacia adelante y tú también. No solo económicamente, pero emocionalmente.
Gracias.
Eso es todo por hoy. Buenas noches.